recibimos a Lucas El Malián y Sebastián Echeveste, conductores de un nuevo programa aquí de Universal sobre emprendedurismo que llega a esta radio los sábados de mañana y se va a llamar After Office. ¿Cómo están? Gracias por venir.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Un gusto por la invitación.
Bueno, bienvenidos a Universal. En realidad no tenemos que darle la bienvenida a nosotras, pero bueno, ya que
somos
estamos en las...
parte de las anfitrionas.
Cuenten, ¿sábado de mañana qué hora?
De 8 y media a 10 de la mañana.
De 8 y media a 10 de la mañana. ¿Y qué quieren mostrar sobre todo?
Y mirá, vamos a estar hablando un poco de lo que es el mundo empresarial, lo que es emprendedurismo. Es mucho lo que es traer invitados. Vamos a estar hablando sobre sus emprendimientos o diferentes temáticas, dependiendo la importancia del caso. Y también noticias, novedades, algunos tips, eventos. Vamos a estar cubriendo eso.
¿Por qué les interesa justamente el emprendimiento uruguayo?
Y primeramente creo que es importante el entender que es la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, a nivel privado creo que es muy importante. Además, como que se empezó a incursionar en una beta. Hoy por hoy el tema del emprendedor está mucho más, ¿cómo se puede decir? Más visto.
Sí, más visto, más arraigado.
Claro, en la sociedad hoy se ve mucho más. Entonces hay mucho más eventos, se están preocupando mucho más por el emprendedor. El tema del desarrollo, se trabaja mucho lo que es el desarrollo fuera de lo económico y el desarrollo personal también trata esto, ¿no? Entonces,
hay más talleres por parte del Estado también, tanto intendencia como, bueno, apoyando al Ministerio de Trabajo para los emprendedores para poder capacitar y seguir adelante con esos proyectos.
Exacto, hay mucho tipo de estas cosas. Por ejemplo, el viernes pasado, el MIEM, el Ministerio de Industria, junto con Anteli, armaron un evento para emprendedores y para pymes. Entonces, creo que se está viendo mucho más este tipo de cosas. Y bueno, creo que está bueno poder difundirlas, darles voz a aquellas personas que muchas veces no la tienen desde el comienzo, ¿no?
Sí, darles como el impulso inicial, que a veces uno de repente dice, ay, ¿cómo me hago conocer? Estoy empezando con esto. Es como darle un poco de aire, está bueno.
Ustedes van a estar matizando entre casos de repente de nuevos emprendedores que están tratando de arrancar y algunas historias que sean ejemplo de un emprendimiento exitoso como para inspirar también.
Exacto, vamos a tener los dos.
Si sí, querés, Eva, hablé un poquito vos. No, en realidad fundamentalmente es eso, darle voz a aquellos emprendedores, no solo a nivel local, sino que también la idea es expandirnos un poco hacia todo el territorio nacional, porque sabemos que en el interior del país es muy difícil progresar y cuando uno es emprendedor y cuando estás solo es muchísimo más difícil. Y tratar de aportarle alguna información y acercarlo a nosotros también.
Ahora, ¿ustedes ven el emprendimiento que viene creciendo en hombres, en mujeres, en extranjeros que también están instalados acá en Uruguay y que deciden emprender como una salida laboral?
También tenemos alianzas, o sea, hemos hablado con alianzas internacionales para poder empezar a traer. Por ejemplo, tenemos un conocido que se llama Raymond, es de Puerto Rico. Y bueno, él está trabajando mucho con lo que son alianzas con empresas de acá. Es bastante interesante lo que él arma. Él hasta trabajó para la NASA. Y bueno, la idea es poder invitarlo en algún momento. Tenemos todo tipo de márgenes, ¿no? A nivel internacional, nacional, como él hablaba, del interior del país, de capital. Recién, como vos mismo decías, el tema de gente que se está recién arrancando, gente que ya conoce mucho, gente del Estado mismo para ver cómo se trabaja este tipo de cosas. Creo que está bueno poder abarcar todas las áreas.
Cuéntenos, ¿qué van a tener en el primer programa?
En el primer programa vamos a estar trabajando lo que es una investigación que hice hace un par de meses con respecto a... Esto ya no hacemos periodismo de denuncia, por lo menos no se caracteriza la idea del programa, pero sobre acoso sexual en Uber.
Mira.
Es algo que no se habla y creo que es bastante interesante porque hoy las empresas tienen una cuota social, o por lo menos lo deben tener.
¿Pero se registraron casos de acoso sexual en Uber acá en Uruguay?
Sí.
¿Por parte del chofer hacia el pasajero?
Ambas partes.
Sí. ¿Cómo ambas? ¿Por parte del pasajero hacia también, el chofer también?
Pero, ¿acoso en qué sentido? ¿Se quedan con el teléfono y después
se quedan con
continúan?
El teléfono, hasta físico. Hasta tocar a la persona, al pasajero. Eso fue más que nada al pasajero.
¿Al pasajero? Tocar,
sí.
Por ¡ay, ejemplo, qué miedo que yo ando en Uber!
Sí,
no, pero es el pasajero al conductor.
No, el conductor al pasajero que le metió mano.
Sí,
en un momento yo escuché un caso.
Sí, hubo un caso de la diaria, si no me equivoco, Denise Legrand.
Sí, había Denise lo hizo público, sí. Lo del mensaje y el teléfono.
Sí, tristemente la gente no lo hace público hoy. Incluso estuve hablando con el encargado de comunicación de aquí y me decía que no conocía casos. Y me decía porque no eran públicos.
Mirá, no, yo conocí un caso a una amiga que como que se la cargó, ponele, el chofer.
¿Con los mensajes o
no,
con
la cara? En la cara, y le pidió el teléfono y le dijo, dale, te estoy escribiendo, bla, bla, bla. Y ella como que lo cortó y quedó en esa. Pero ya. Bueno, está.
¿Y ustedes de qué palo vienen los dos?
De varios.
De varios. En realidad yo, por ejemplo, en mi caso particular, mi parte, el programa, contemos desde el principio cómo empezó el programa, empezó como una idea, era un equipo de 4 personas.
Y claro, ¿cómo se inspiraron en esto?
Cuando empezó, Nicolás fue
el precursor.
Idea, sí, el precursor, la cabeza del programa, un productor, un genio para mí. Sí, lamentablemente se fue, se tuvo que ir al exterior a vivir por un tema de trabajo. Entonces, éramos 4 al principio, yo más que nada me encargaba de la parte técnica, porque yo soy un bichito más editor que otra cosa. Entonces, empezamos grabando el programa y lo hacíamos en un cowork, ¿sí? Teníamos una computadora, un micrófono y de a poquito.
Después ¿tipo podcast o en dónde lo transmitían?
Ciudad del FM, una radio cerca. Y bien, empezamos a hacer el programa, empezó a tener repercusión, empezaron a venir invitados relevantes, cosa que no era fácil conseguir, mucho mérito acá de Lucas también, ¿no? Bien. Y bueno, fuimos progresando y se dio la oportunidad de venir acá a Universal y acá estamos.
Y con respecto a los palos de donde venimos, de muchos dije porque estudié periodismo. Yo ahora estoy estudiando comunicación, porque antes estudié economía y abogacía. Entonces fue como amplia la carrera de encontrar lo que me gusta.
Bien. Sí, pero les llamó la atención la movida del emprendedurismo.
Sí.
Hasta ahora me estuve comiendo una D, perdón.
Mejor no lo digas en inglés, que es más difícil. A mí me cuesta.
¿Lo puedes decir en inglés? Porque me parece que la D me la estaba comiendo.
No, es entrepreneurship o algo así. Es muy difícil.
Entrepreneurship.
Sí.
Entrepreneur.
Ahí va.
Y creo como que lo toman del francés. Entrepreneur. Sí. Una cosa así.
Exacto.
¿Será del francés?
Ahora, si ustedes tuvieran que definir qué es el emprendedurismo, porque mucha gente se habla tanto ahora, pero yo siento que mucha gente de repente te dicen, ay, me hablan de emprendedurismo, ¿a qué se están refiriendo concretamente?
Qué buena pregunta, la verdad nunca lo las habían hecho eso, la verdad así que no. Para mí el emprendedurismo es simple, hablamos del desarrollo recién y creo que el desarrollo personal ya es un emprendimiento, creo que una persona está en emprendimiento constantemente. El tema es que este desarrollo personal ya ahora pasa a ser más en lo económico, ¿no? El poder expandirse, muchas veces uno habla de ser cabeza de ratón y no cola de león. Creo que es parte de eso, es aquella persona que no se siente cómodo en base a estructuras de otros y quiere salir de ese molde y quiere hacer lo suyo.
Qué buen ejemplo para decir, un emprendedor es el que sale de la cola del león para convertirse en la cabeza del ratón.
Y capaz eso que el de mañana es una
en cualquier ámbito que quiera.
Y capaz que mañana cabeza del león, tal cual.
Capaz el día de mañana, esperemos que sí, por lo menos que nuestros invitados vengan.
Pero el paso para emprender es ese, ¿no?
Ahora, ¿ustedes creen que en este último tiempo, ya como para ir cerrando, se apoya al emprendedor? ¿Hay facilidades? Porque realmente a veces instalar una empresa, un local, te hablo de algo chiquito, de repente una peluquera que quiere instalar su propia peluquería, se le hace como bastante cuesta arriba el hecho de tener que pagar los impuestos, tener todo en regla.
Ese es el problema, aquí en Uruguay es bastante complicado esa parte, el no poder caerte. Porque si uno siempre dice la gran frase de está permitido caerse, pero es obligatorio levantarse. Bueno, acá es casi que al revés. Es obligatorio levantar, el seguir y caminar.
No caerse.
Claro,
es obligatorio. Te tiran tierra encima cuando te caes. Sí,
porque vamos a suponer, te salieron mal las cosas y vos dijiste, no tuve en cuenta algunos números o las inversiones no me salieron así. O diferentes cosas, ¿no?
Sí, que uno puede, o tuviste un mes de baja.
Sí, exacto. Ya tenés que seguir pagando y después BPS y GIT te siguen matando. Siempre nos dicen lo mismo todos los emprendedores en ese aspecto. En Uruguay es muy difícil poder volver a levantarse. Entonces, creo que ese es el gran problema.
Y tampoco tenés un periodo de gracia como en otros países, que vos haces una inversión inicial y te dan 6 meses, 1 año, sin tener que pagar tanto impuesto, sin tanta carga fiscal, para que vos puedas respirar, ¿no? Instalarte
y
empezar
a
hacer funcionar la cosa, que todo el mundo sabe que cuando abre un negocio, los primeros 2-3 meses son un poco de acomodo ahí.
Convengamos que los primeros 5 años está estipulado
también,
que son los primeros años para empezar a tener ganancias.
Pero de repente es un montón, esos 5 años, ¿cómo haces? Tenemos que tener una espalda enorme. Exacto.
De repente el país no está capacitado para exonerar impuestos durante 5 años, pero sí un periodo inicial,
claro,
aunque
un
sea.
Año por lo menos.
Y acá se quejan mucho de que el Uruguay, que el Estado es como un socio en un 50%,
exacto,
pero solo las ganancias.
Exacto.
Nunca las pérdidas.
Exacto. Bueno, imagínense que en Suecia, si no me equivoco, cuando uno se funde, uno puede volver, o sea, le da como un plazo, decir, bueno, volví a invertir, volví a no sé, en lo que sea, aunque sea en cosas distintas, volvió a invertir, volvió a emprender, y cuando vos tengas ganancias, ahí nos pagás la deuda anterior.
Claro.
Hay una diferencia ahí.
Y también lo cierto es que en nuestro mercado, y eso es una realidad, es un mercado chico, tenemos un mercado interno pequeño, a no ser que en temas tecnológicos de repente puedas emprender en algo con vistas un poco más globales, ¿no?
Bueno,
más internacionales.
La tecnología ha democratizado mucho eso. Hoy cada vez se ven más emprendimientos a nivel tecnológico.
Claro.
Eso es bastante interesante. Hoy tenemos todo lo que son aplicaciones, son muchos mediadores. Hoy todos se caracterizan por ser mediadores. Por ejemplo, Uber, Alibaba, Amazon, son la gran mayoría mediadores. Uno no tiene los taxis, no tiene los objetos, no, o sea,
sí, por ejemplo, la oferta con demanda, ¿no?
Un ejemplo gigantesco es PedidosYa.
Exacto.
Claro.
Exacto.
No, y siempre dicen que además Uruguay es buenísimo para este tipo de aplicaciones porque como es un mercado pequeño, es un buen testeo y si funciona bien es más fácil luego.
Es lo que pasó con PedidosYa, que es exacto.
Mandarlo.
¿Qué otros ejemplos hay así que de emprendimientos de acá, de Uruguay, que hayan, la hayan roto en la región y en el mundo?
Wow. Wow.
Wow,
sí.
También.
Wow es un, bueno, lo pensamos traer en algún momento, ya está en carpeta. Después hay varios en realidad. Hay uno que está bastante interesante, que lo hizo una chica de una universidad, no voy a decir para no hacer publicidad gratis.
Ya estamos haciendo un montón, estamos nombrando pila de marca.
Bueno, está bien.
Pongan todos,
pero
plata.
Es acá en Uruguay, sí, estaría bueno.
Reservátelo. Seguramente salió la Ort.
Sí,
dale, ¿y quién es?
Reservátelo, se llama, no me acuerdo.
Ah, reservátelo. ¿Qué, las mesas de los restaurantes es para eso?
No, es para hoteles de alta rotatividad.
¡Opa, che! ¡Mira qué visionaria!
No, y hay una que también generó un plan de control de la trazabilidad y todo, que es una genia, no me acuerdo su nombre, que también está exportando el software para distintos países que pueda hacer eso.
La piba de Reservátelo le va re bien.
Mirá, yo sé que...
Traela, por favor.
Aparte, le pones un guión en el medio y es Reservátelo.
Exacto.
Claro.
Es difícil. Esa aplicación es muy complicada porque... sé que son solamente 15 minutos puedes reservar la
habitación. Claro, porque es alta rotatividad. Sí. Entonces, bueno, tenés una ventana ahí de...
Sí, son 15 minutos.
Es genial tenerla entrevistada para preguntarle los horarios pico de reserva y todas esas cosas.
¿Y cómo se le ocurrió?
Bueno, la van a traer ustedes, entonces. Nosotros podemos agarrar algún audio y pasarlo.
O pueden traerlo a ustedes y bueno, y decir que se
no, pues ustedes nos acaban de decir, acá producción al aire, nada que ver. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos. Todos están convocados a las 8:30.
Sí, de 8:30 a 10:00 a.m, los sábados.
Todos los sábados. Y bueno, y me imagino que también tienen plataformas digitales donde la gente puede verlos, no sé si Facebook, Instagram.
Tenemos Facebook, tenemos Instagram, las etiquetamos en Instagram para avisar que estábamos acá. Y bueno, en YouTube, pero YouTube seguramente estemos subiendo en el canal
de la 970 mismo.
Sí. La 970, perfecto. Sí.
After Office se llama. También tiene que pasar pique para dónde salir a chupar.
Después
Por favor, con el nombre.
La idea es el espíritu.
Esa es la idea del programa. Más que sea un programa más serio, más descontracturado, sí, para el emprendedor.
Claro, es tomar una cerveza, que en la mañana no lo haces, pero bueno, tomar una cerveza y charlar de negocios.
Es cierto que lo de emprendedor suena como serio así, pero en realidad hay que ser un poco desfachatado con la vida para poder emprender y arriesgarse, ¿no?
No, hay que ser muy arriesgado. Hay que arriesgarte
y dar. Siempre son muy... saben hablar, saben hacer las conexiones.
Vende humo.
Ahí está.
Se llama vende humo.
Y bueno, tenés que hacer una columna sobre eso también.